Continuaremos hoy estudiando el capítulo 4, en la continuación de este tema que hemos titulado Jesús superior a Moisés. Y hoy vamos a meditar a partir del versículo 6 del capítulo 4. Pero para contextualizar más el estudio de hoy, me gustaría hacer una lectura de todo el capítulo 4 para ustedes. Dice así la palabra de Dios: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a concentrarnos hoy desde el versículo 6. Aquí estamos viendo la superioridad de Jesús sobre Moisés, la superioridad del reposo que ofrece y que da Jesús sobre el reposo que dio Moisés. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquí habla del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva del reposo no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En este texto podemos preguntarnos, apreciados oyentes, ¿quiénes son los que aún faltan por entrar al reposo? ¿Quiénes son estos que faltan de los cuales habla aquí el autor? Recuerden que la incredulidad impidió que muchos israelitas entraran al reposo prometido y, como ustedes saben, murieron en el desierto. Pero luego, varios siglos después, en el Salterio, específicamente en el Salmo 95, el Señor nuevamente invita a la gente a entrar al reposo, el cual todavía seguía vigente. Extraordinario. En la época de David, así como en el tiempo del peregrinaje por el desierto, las personas podían entrar al reposo. ¿Y cómo? Por medio de la fe. El autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice nuevamente a las personas en la época del Nuevo Testamento y a nosotros hoy en el siglo XXI, que todavía la puerta está abierta para entrar al reposo. Aún el número de los que creerán y entrarán por la puerta de la fe al reposo no está completo. Todavía falta que muchos entren. Y, apreciados oyentes, la puerta para entrar al verdadero reposo es la fe. Y así lo ha sido siempre. Los que disfrutaron del reposo desde Génesis y los que disfrutarán del verdadero reposo para siempre han entrado a este reposo solo por medio de la fe. Escuchen lo que dice Habacuc 2:4. Dice, mas el justo vivirá por su fe. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que por la fe el justo vive. Por la fe somos hechos hijos de Dios. Por la fe la justicia de Dios nos es dada en Cristo. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Descansamos de nuestra culpa por medio de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Descansamos de nuestras impiedades, porque el Señor las justifica por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que descansamos de ese estado de enemistad que teníamos para con Dios. Dios era nuestro enemigo y nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora reposamos de eso y disfrutamos de la paz. Pero esa paz solamente viene por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo también nos enseña acerca de cómo la fe es el medio para descansar y reposar. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Apreciados oyentes, los que faltan por entrar en el reposo son los hombres y mujeres que pertenecen a la línea de la fe. Los que no son incrédulos como los israelitas en el desierto, sino que escuchan con total avidez la palabra de Dios. Palabra que tiene vigencia para todas las edades. Como dice Simón Kistemaker, la frase, como Dios ha dicho, que en el original griego aparece en tiempo perfecto, significa que lo que Dios dice tiene validez permanente para siempre, que no importa cuántos siglos pasen, la palabra de Dios abarca todas las edades. Su mensaje es tan claro, tan firme y tan seguro hoy como lo fuera cuando se pronunció por primera vez. La palabra de Dios es divinamente inspirada y, como dice Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y adiestrar en justicia. Vamos a pasar a los versículos 8, 9 y 10. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí vamos a hacernos varias preguntas. Primero, ¿cuál es el reposo que Josué no les pudo dar a los israelitas? ¿Cuál es el reposo que aún queda para el pueblo de Dios? ¿Y de cuáles obras reposamos los creyentes? Repito las preguntas que nos vamos a hacer en estos tres versículos. ¿Cuál es el reposo que Josué no les pudo dar a los israelitas? ¿Cuál es el reposo que aún queda para el pueblo de Dios? ¿Y de cuáles obras reposamos los creyentes? Josué logró introducir a la nueva generación de israelitas a la tierra prometida, al reposo prometido. Pero el reposo del Señor, la promesa del verdadero reposo, iba más allá de la mera posesión de una tierra fructífera. El verdadero y completo reposo es eterno. Por lo tanto, es de índole espiritual o celestial, puesto que lo terreno y lo material es pasajero, perece, pero lo espiritual es eterno. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, el Antiguo Testamento, en el Salmo 95, habla de la posibilidad de entrar al reposo en el tiempo de David. Y esto significa que el reposo verdadero, que el reposo completo, no era el entrar a la Canaán terrena. David ya estaba en la Canaán terrena, pero él hablaba de otro reposo, de algo mejor. Y este reposo mejor solo puede ser producido por el Evangelio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchos israelitas lograron disfrutar de la Canaán material, pero no disfrutaron el reposo. De allí que David insista en llamar a los judíos al arrepentimiento, a la fe, por medio del cual se entra al verdadero reposo. Apreciados oyentes, es por la fe que reposamos del pecado y del mal. Solo por medio de la fe llegamos a confiar plenamente en la obra acabada de Cristo, y por esta obra perfecta nosotros descansamos de nuestras obras. El obrar humano es pecaminoso. Siempre estamos haciendo lo opuesto a la ley santa del Señor. Pero esta ley nos condena y no permite que disfrutemos de la comunión con Dios. El hombre siempre está cargado de sus pecados. Pero cuando por la fe somos lavados por la sangre del Cordero Eterno, entonces nuestro pecado es lavado, nuestra carga es quitada, y solo desde ese momento podemos descansar plenamente de nuestras obras. Sabiendo que Dios nos ha aceptado como hijos, adoptados por medio de Jesucristo. En el tiempo en el cual se escribe esta carta a los hebreos, los judíos que estaban llegando al cristianismo estaban siendo tentados para abandonar la fe en Cristo, lo cual les conduciría a volver a confiar nuevamente en sus obras, en la obediencia a la ley como un camino de salvación. Pero volver a confiar de esa manera en la ley era volver a trabajar y llenarse de cargas pesadas, como hacían los fariseos, tratando de ser aceptados por Dios a través de las obras. Pero siendo que nuestras mejores obras, las más justas, son como trapos de inmundicia, entonces no hay posibilidad de reposar o descansar cuando confiamos en nuestras obras. El autor de la carta escribe a estos creyentes judíos y les insiste en mirar cuál es el verdadero reposo. Jesucristo viene a dar un mejor reposo que el que dio Josué. Porque la obra de Cristo en la cruz es completa, es perfecta y no se necesitan más obras. Ahora los creyentes podemos descansar y saber plenamente que la culpa y la condenación resultantes de nuestras malas obras fueron llevadas por Cristo y nosotros podemos saber que estamos reconciliados con Dios. Hay un himno que dice que todos los días de mi vida descanse de mis malas obras, deje el Señor obrar en mí mediante su Espíritu y comience así en esta vida el eterno día del reposo. En el versículo 10, el autor de la carta habla del reposo sabático, como lo traducen algunos eruditos bíblicos, el reposo sabático. El sábado era un símbolo externo del descanso eterno y espiritual que Dios dará de manera definitiva a su pueblo. Los judíos entraron a la tierra de Canaán, donde descansaron de sus enemigos y del peregrinaje, pero ellos aún allí debían seguir trabajando. Pero el sábado, ellos descansaban de sus labores diarias y se dedicaban todo el día a la adoración y el reposo del cuerpo. Por cierto, este día, el sábado, de manera especial, ellos eran animados a obedecer la santa ley del Señor, a evitar todo pecado, a no hablar sus propias palabras pecaminosas, a no pensar sus propios pensamientos pecaminosos, debido a que este día representaba ese estado final de reposo que Dios les iba a dar a través de la obra perfecta del Mesías. Hoy día, los cristianos también tenemos nuestro sabbat, y nuestro sabbat es el día del Señor, el domingo. Ese día, el domingo, es un anticipo del reposo celestial que disfrutaremos por la eternidad. El domingo, que es el sábado cristiano, descansamos de nuestras labores diarias y lo dedicamos por entero a la adoración, al conocimiento de Dios, a las obras de misericordia. Y si queremos saber cómo será la vida en la eternidad, miremos cómo los santos en la Biblia guardan el domingo. La Biblia nos dice que el primer día de la semana, el domingo, los discípulos se reunían para leer las Escrituras y exponerlas, para cantar himnos, ofrendar al Señor, entre otras cosas. Lean, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 7, y 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Los creyentes que no guardan el domingo como un día santo están perdiendo de disfrutar en esta vida una imagen vívida del verdadero y final reposo que disfrutaremos para siempre en la presencia del Señor. aunque aún continuamos pecando. No obstante, el autor de Hebreos habla de que podemos disfrutar el reposo de nuestras obras en esta tierra. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Pero el reposo final y perfecto lo disfrutaremos en la vida eterna, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni pecado. Vamos a pasar al versículo 11, versículo 12. Dice el versículo 11 y versículo 12, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En estos dos versículos vamos a preguntarnos, ¿podemos nosotros esforzarnos para entrar al reposo de Dios? ¿Podemos nosotros esforzarnos para entrar al reposo de Dios? ¿Y cómo se hace este esfuerzo? Bueno, el autor de la carta empieza el pasaje en griego diciendo, procuremos, spoudasomen, procuremos, lo cual significa apresurémonos, no sea que imitemos el mal ejemplo de los israelitas en el desierto, pues siempre, siempre nos es fácil copiar los malos ejemplos. Apreciados amigos, la meta final del reposo aún no se ha alcanzado completamente. Ya hemos empezado el camino por el llamamiento que nos hace el Evangelio, aunque por la fe ya estamos en el reposo. Así como el Señor llamó a todos los israelitas que estaban como esclavos en Egipto para que iniciaran su peregrinar hacia la tierra prometida, donde encontrarían el reposo, el Señor hoy está llamando por la predicación del Evangelio a los hombres para que inicien este peregrinaje ya no a una Canaán terrena, sino a la nueva Sión, donde disfrutaremos eternamente el final reposo que Dios ha preparado para los que le aman. El autor les recuerda a sus lectores que así como muchos de sus ancestros quedaron postrados en el desierto y no pudieron completar con éxito la meta a la cual el Señor les llamaba, a causa de su corazón incrédulo hacia la palabra del Señor, procuremos hoy revisar que no seamos desobedientes al llamado del Evangelio, porque entonces no entraremos al reposo. Procurar entrar en el reposo significa que nos esforcemos por obedecer la palabra del Señor. Si somos creyentes, entonces el Espíritu del Señor habita en nosotros y nos habilita para obedecer con amor las instrucciones del Señor. Porque es que las consecuencias de la desobediencia son terribles. Los israelitas desobedientes murieron en el desierto y no entraron a la Canaán terrenal. Hoy día, los que escuchan el Evangelio y no lo obedecen o lo abandonan, tendrán una pérdida superior porque no podrán entrar a la Canaán, no a la terrena, no podrán entrar a la Canaán celestial, a la Santa Sión, donde reina el Cordero que fue inmolado. Y es que la palabra de Dios no puede ser desatendida, no puede ser desobedecida sin recibir la justa retribución que semejante pecado merece. Cuando Dios habla, el pueblo debe escuchar con mucha atención, porque las palabras de Dios son vida para el que las cree y las obedece, pero puede ser muerte y destrucción para el que es incrédulo. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra cumple el propósito para el cual el Señor la envía. Ella tiene la capacidad de mostrar las minucias de los más recónditos pecados del hombre. Y si la palabra del Señor tiene esa capacidad de discernir y mostrar los pecados más escondidos e íntimos que el hombre tiene, entonces es un grave pecado rechazar esa luz. Porque entonces quedaríamos en la más oscura miseria espiritual y nada podrá ayudarnos para salir de ella, pues solo la palabra del Señor, aplicada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de hacer manifiesta todas las cosas del hombre delante de su santo Creador. Un día, esa misma palabra testificará en contra de los que no creyeron y la destrucción será grande. Por favor, lea Juan capítulo 12, versículo 48. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 48. En este versículo 12 de Hebreos capítulo 10 se describe a la palabra de Dios como viva y activa. Y en otras partes de la Biblia también se nos habla de esta cualidad. Por ejemplo, Esteban, allá en Hechos, capítulo 7, versículo 38, él dice que Moisés recibió palabras vivas de parte del Señor. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1, 23, dice que hemos renacido por la palabra viva. Apreciado oyente, las Sagradas Escrituras tienen la capacidad de producir vida en el hombre, porque es la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras de Cristo son vida. Pero no solamente la palabra de Dios es viva, sino que la palabra de Dios también es activa, es decir, es efectiva y poderosa. Por cierto, la palabra usada aquí para activa o eficaz en el idioma griego se deriva de la palabra energía, energes. La palabra es energética, la palabra es poderosa. Ella no solo puede producir vida en el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, sino que el desobedecerla conduce a serios e inminentes peligros. Dice el autor que la palabra del Señor tiene la capacidad de discernir. El término griego para discernir es críticos. Discernir. Es decir, que la palabra es diestra para juzgar, como el cirujano tiene que serlo, y el cirujano tiene que ser capaz de decidir sobre la marcha qué decisiones adoptar. Así la palabra de Dios, como su mirada, ve las secretas dudas y la agazapada incredulidad, los pensamientos y las intenciones del corazón. El cirujano tiene una intensa luz para ver dentro de cada oscuro rincón y también un afilado bisturí para eliminar todo el pus revelado por la luz. Vamos a pasar al versículo 13. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Apreciados oyentes, la palabra de Dios es como un microscopio que puede poner en evidencia al más diminuto microbio de duda y pecado. Tanto el cuerpo como el alma están desnudos ante la mirada de Dios. Los ojos de Dios ven todos los hechos en lo más profundo de nuestro corazón. No hay reservas mentales delante de Dios. En el día postrero, Dios juzgará las obras de cada hombre. Dios revisará todos los libros, toda conciencia, todos los actos de los hombres. Nadie podrá escapar de este escrutinio cósmico. Por eso, apreciado oyente, los pecadores que no acudieron a Cristo pedirán a las montañas que vengan sobre ellos. Será terrible. No podrán escapar de la mirada escrutadora del soberano juez. Apocalipsis 6:16 nos muestra esta reacción terrible. Los hombres pidiéndole a las montañas que caigan sobre ellos. No quieren ser escrutados por ese juez. Y este será el juicio final, donde muchos escucharán la declaración final e irrevocable del juez que dice: ¡culpable! Y serán lanzados al infierno de fuego y azufre. Pero otros escucharán la declaración final del juez diciendo: ¡absuelto! Y entrarán al reino del Padre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, y Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Antes de finalizar nuestra sesión, me gustaría que miráramos algunas enseñanzas que este texto nos deja sobre Cristo, sobre Dios y algunas aplicaciones para todos nosotros. ¿Qué nos ha enseñado este capítulo sobre Cristo? Bueno, nos ha enseñado que Jesús es nuestro apóstol, que es el enviado que bajó del cielo. Como él dijo en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo Jesús nos revela al Padre de manera clara y perfecta. Él dijo allá en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra enseñanza sobre Cristo es que Jesús es el verdadero Josué del nuevo pacto que puede, con seguridad, introducirnos en el verdadero descanso, en la Sion celestial. Su obra acabada en la cruz, cuando dijo consumado es el camino para entrar al descanso de nuestras obras, de nuestros pecados. Por eso, Él, Jesús, y solo Él, debe ser el objeto eterno de nuestra mirada, de nuestra confianza. Sin Jesús, no tenemos verdadero reposo. Jesús guía a su pueblo ante la presencia de Dios y les concede el eterno reposo sabático. ¿Qué nos ha enseñado este capítulo sobre Dios? Bueno, nos ha enseñado que Dios no solo es el creador de todo, sino que siempre ha estado interesado en construir un pueblo de creyentes para sí, una casa, una morada en medio de los hombres. Y esto nos habla de su inmensa gracia. Pues, ¿de qué otra forma los pecadores podrán ser constituidos en pueblo santo del Señor? Dios cumple su palabra. Esa es otra enseñanza, que Dios cumple su palabra. Él prometió a los israelitas entrarlos a Canaán si confiaban en su palabra. Josué y Caleb confiaron en la palabra del Señor y ellos entraron, porque Dios cumplió lo prometido. Y Dios promete entrarnos a la verdadera Sion si creemos en Cristo, si estamos confiando en Él. Entonces tenemos la seguridad que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Algo más que aprendemos aquí sobre Dios es que Él es justo. Él no hace acepción de personas. Él da justas recompensas. A algunos no se les permite la entrada en el reposo de Dios, porque habiendo escuchado el Evangelio, la buena nueva de salvación, en vez de obedecerlo, fueron desobedientes. Dios les da el pago de su desobediencia. La incredulidad de ellos se convirtió en desobediencia, y así tanto la mano como el corazón estaban en oposición a Dios y a su palabra. Algo más que aprendemos en este texto sobre Dios es que Dios tiene el control de todo y vive en un eterno presente. Mire, el hoy que nos recordaba el autor basándose en el Salmo, el hoy para entrar al reposo es el hoy de Dios. Por eso esta promesa sigue vigente en la época actual. Este hoy no se ha convertido en el ayer. Dios atraviesa los siglos que van desde la vida en el desierto hasta el gobierno davídico, desde Moisés, que registra la historia de Israel en el Pentateuco, hasta David, que compone sus cantos para el Salterio. Él hace que su promesa esté disponible hoy, que es el momento de abrazar la misericordiosa oferta de salvación. Algo más que aprendemos de Dios es que la palabra de Él, su palabra, es para todas las edades. Apreciados oyentes, no importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios sigue siendo vigente. Su mensaje sigue siendo relevante para todas las generaciones. Ella es totalmente inspirada y útil para que el hombre de Dios en todos los tiempos sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Y algo más que aprendemos de Dios en este capítulo es que Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Por eso su palabra tiene el poder de escudriñar hasta lo más profundo e íntimo del ser humano. Nada se escapa de su escrutinio. Y quiero finalizar con algunas aplicaciones para todos nosotros. Apreciados amigos y hermanos, siendo que tenemos un llamado celestial, entonces somos llamados a tener nuestros pensamientos en aquel que gobierna los cielos, es decir, en Jesús. En Él debemos tener puesto nuestros pensamientos. Los que deseen entrar en el reino de Dios deben seguir a Cristo con resolución, porque Él es el único apóstol enviado de lo alto, el único maestro que vino directamente del cielo para hablarnos las palabras de Dios. Apreciados amigos, aunque Jesús cumplió la ley ceremonial establecida a través de Moisés, no obstante, debemos conocerla, conocer esa ley, porque ella nos muestra lo sublime de la santidad de Dios, lo terrible de nuestro pecado y lo grandioso de la obra redentiva efectuada por Jesucristo. El verdadero evangelio puede disfrutarse solo en conexión con el conocimiento de la ley. En nuestro caminar cristiano, seremos confrontados por las persecuciones y dificultades resultantes de identificarnos con Cristo. Pero a pesar de estas adversidades, somos llamados a mantenernos firmes en la confianza, firmes en la esperanza, sin fluctuar, sino que debemos mantenernos con férrea confianza en aquel que dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y quien también dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Otra aplicación que extraemos de esta enseñanza es que el apóstol Pablo se presenta como embajador de Cristo, a través del cual Dios llama a los hombres a reconciliarse con Él Y en cierto sentido, todos los creyentes también somos embajadores de Cristo y tenemos el mejor ejemplo de lo que hace un embajador espiritual. Dice Jesús en Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Un seguidor fiel procurará hacer lo que hemos aprendido de Cristo. Otra aplicación. Hay una manera clara de saber si realmente formamos parte de la casa de Dios. Y esta manera es la perseverancia en la fe. Si caminamos por un tiempo, pero luego abandonamos la fe por los placeres de este mundo, o las dificultades que acarrea al servir al Señor, entonces evidenciamos que no formamos parte de la casa de Dios. Apreciados oyentes, ninguno de nosotros podrá perseverar en la fe sin la gracia del Señor. Porque como dice Pablo en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que roguemos al Señor para que nos ayude a mantenernos firmes, sin fluctuar, que cada día afirme en nosotros la fe. Otra aplicación. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Él nos convence a través de su palabra. El autor de Hebreos ha dicho que lo escrito por David es la voz del Espíritu Santo para nosotros hoy. Por lo tanto, si rechazamos, descuidamos o no obedecemos el llamamiento y la exhortación que se nos da por el Evangelio y las Sagradas Escrituras, estamos afrentando al Espíritu Santo y corremos el peligro de cometer el pecado más terrible que ser humano pueda hacer, blasfemar contra el Espíritu Santo. Recordemos las palabras de Cristo en Lucas 12:10. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A todos los que me escuchan, a usted que me está escuchando, le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo llevas asistiendo a la iglesia y escuchando la predicación de la palabra del Señor? ¿Será que todavía eres un oidor atento y de fe? ¿O eres un oidor olvidadizo, descuidando así la voz del Espíritu Santo? No creas que recibirás mayor misericordia por haber escuchado la palabra, pues tu condenación será más terrible, ya que tenías conocimiento de las consecuencias de desobedecer el llamamiento del Señor, y a pesar de ello, cerraste tus oídos espirituales para no escuchar con atención. Miren, el asistir a la iglesia, el cumplir con los diezmos, cantar, orar, saltar, llorar y hablar en lenguas o recibir milagros de parte del Señor, no te garantizan la salvación. Solo el escuchar con fe y obedecer al llamado del Evangelio. Otra aplicación. Nosotros no tenemos la capacidad natural para escuchar y obedecer la palabra del Señor. Nuestra naturaleza depravada y pecaminosa se resiste a escuchar. Por eso debemos suplicar al Señor que en su misericordia nos dé oídos para oír. Apreciados oyentes, en nuestro transitar por el desierto de este mundo vamos a sufrir muchas necesidades, las cuales son una prueba para fortalecer nuestra fe y dependencia del Señor. Esos momentos difíciles debieran conducirnos a aferrarnos más a la gracia del Señor. Pero muchas veces actuamos como lo hizo el pueblo antiguo del Señor y en vez de confiar plenamente en su cuidado, nos quejamos y contendemos con él. Pero su misericordia y su paciencia no se han agotado, porque tenemos a un Dios sumamente misericordioso. Como dice Éxodo 34:6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero apreciado oyente, no probemos su paciencia. Mejor, confiemos en su cuidado sabio. Otra aplicación. ¡Qué salvación! ¡Qué alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente! ¡Qué victoria sobre Satanás si cada día nos alentamos los unos a los otros y nos sostenemos mutuamente en la fe! Los creyentes somos constantemente tentados para volver nuestra mirada del Señor y ponerla en nuestras buenas obras, en los hombres, en la psicología, en las emociones, en los milagros, en el catolicismo. Pero recordemos las palabras del Señor. Lucas 9:62. Cristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que oremos al Señor para que seamos hallados dignos del reino de Dios a través de la perseverancia en la fe. Como dijo Simón Kistemaker, el cristiano, hasta no haber sido perfeccionado, se considera un principiante. Mientras nuestra fe en Cristo sea el fundamento de todo, estamos a salvos y seguros como miembros de la casa de Dios. Apreciados oyentes, nuestra salvación es de suma importancia y no debe tomarse nunca a la ligera. Por eso es necesario escuchar y hacer caso a las exhortaciones que se nos hacen en el libro de Hebreos. No se trata de perder la salvación, sino de verificar si realmente somos salvos y que andemos como salvos. Los israelitas en el desierto, que no entraron al reposo, se caracterizaron por un corazón perverso e incrédulo. A pesar de haber visto la poderosa misericordia del Señor, escogieron deliberadamente pecar. Es decir, desviarse de la santa ley del Señor andando en sus propios deseos y apetitos. Quiera el Señor ayudarnos para no seguir ese ejemplo, sino que permanezcamos firmes hasta el fin, creciendo en el carácter de Cristo. Y quiero finalizar con estas aplicaciones. El verdadero reposo que Dios ofrece a su pueblo es espiritual, y este reposo solo puede ser producido por el Evangelio de Jesucristo. Y si aún no hemos puesto nuestra mirada de confianza en el Salvador, entonces volvamos hoy nuestros ojos a la cruz. Miremos allí la ira de Dios que descenderá sobre los incrédulos, pero también miremos allí la esperanza de salvación para todo aquel que cree en Él. Pidamos a Dios misericordia y que nos conceda un corazón creyente para que fijemos la mirada solo en Él. Y a todos los creyentes les quiero decir, para nosotros, los cristianos, el día de reposo, el domingo, no es solo un día en el cual se deja de trabajar, sino que este día es un reposo espiritual, en el cual debiéramos cesar de nuestros pecados, pues estamos ante la presencia santa y sagrada del Dios soberano, junto con su pueblo, en un servicio de adoración y alabanza, donde nos deleitamos en escuchar su palabra a través de los pastores y predicadores que Él nos ha dado. Caminemos entonces, hermanos, con paso firme en este peregrinaje. No cedamos ante el mal, ni seamos incrédulos, porque no solo estamos haciéndonos daño, sino que se lo hacemos a otros, pues nuestro mal testimonio muy pronto será imitado por otros, así como los judíos imitaron el mal ejemplo de los israelitas incrédulos en el desierto. Debemos caminar, hermanos, por el sendero de la obediencia y así podremos exhortar a los hermanos y hermanas para que hagan lo mismo. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio, entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.